esto de la democracia, donde tanto se está trabajando, donde tanto compromiso.
Habitantes que están en esas condiciones lo pueden hacer.
Noche más oscura de la Argentina, ¿no?
No, participo en
toda la del Poder Judicial argentino.
Un laboratorio, más que todo una reflexión sobre lo que pasó el 24 de marzo, porque el 24 de marzo...
Trabajando y hemos firmado convenios con...
El Ejecutivo consideramos que esta es una reforma seria de
poder. La marcha atrás, cuando fuimos sancionados la semana pasada.
Tiene por objetivo seguir profundizando los lazos entre Armenia y Argentina, la comunidad armenia en nuestro país. Es muy importante, está muy involucrada actualmente.
Comenzá a ver más allá, donde creas que es imposible llegar, donde el horizonte se hace más lejano. Existe un punto de encuentro entre vos y nosotros. Comenzá a disfrutar de un programa nuevo, distinto, en donde la realidad internacional te acerque a los lugares más remotos. Comprobalo. Aquí comienza El Horizonte, una mirada hacia el mundo.
Así, un programa especial del Horizonte. Mi nombre es Susana Pereira y hoy es 10 de junio de 2020. Nos acompañan en esta emisión la Universidad Abierta Interamericana, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y los integrantes del Observatorio Malvinas.ar. Lo que abordaremos en esta edición especial es el tema Malvinas, sus implicancias en torno a los recursos naturales, a la pesca, los hidrocarburos, cuestiones de seguridad en el Atlántico Sur, también una mirada femenina sobre el conflicto, sobre la guerra. Es el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, las Islas del Atlántico Sur y el sector antártico argentino. Nuestra nación recuerda la fecha de la creación, en el año 1829, de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos en el mar argentino, por decreto del gobernador interino de la provincia de Buenos Aires, Brigadier General Martín Rodríguez. En este programa especial del Horizonte queremos recordar qué significa Malvinas un día 10 de junio. En primer lugar, bueno, le damos la bienvenida al licenciado Facundo de la Fuente, docente de la Universidad Abierta Interamericana e integrante del Observatorio Malvinas.ar, quien nos contará justamente sobre este 10 de junio. Luego hablaremos con Walter Batista, quien es coordinador municipal de Asuntos por Malvinas en la Municipalidad de Ushuaia. Bienvenidos.
Junio
es una fecha trascendental desde lo simbólico respecto a lo que es el reclamo soberano de Argentina sobre las Islas Malvinas, pero no es una fecha tan recordada comúnmente cuando nos referimos a este tema. Entonces es importante pensar qué es lo que conmemoramos en Argentina el 10 de junio. Bueno, esta fecha fue declarada como el Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, las Islas del Atlántico Sur y el sector antártico argentino, justamente porque ese mismo día, pero en el año 1829, se creó en las Islas Malvinas la Comandancia Política y Militar, que en principio funcionó como lo que podríamos denominar la primer gobernación argentina en las Islas Malvinas, para la cual fue designada una persona, un personaje histórico que todos recordamos y que asociamos inmediatamente a las Islas Malvinas, que es Luis Vernet, que fue justamente el que todos consideramos como el primer gobernador argentino en territorio malvinense. Obviamente esta presencia argentina en Malvinas terminó abruptamente el 3 de enero de 1833, cuando las tropas inglesas ingresaron a las islas y desplazaron a los representantes institucionales argentinos que estaban en aquel territorio y rompieron con esta ocupación argentina que venía dada como herencia de lo que fue la ocupación española de las Islas Malvinas luego de lo que fue la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Este día, el 10 de junio, fue establecido, digamos, como fecha conmemorativa, como dijimos recién, de la reafirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, en el año 1973, por el Congreso Nacional Argentino, obviamente, durante el gobierno, el último gobierno del presidente Juan Domingo Perón. Y es importante, obviamente, recordar esta fecha, más allá de lo simbólico, que es lo que recién señalábamos, porque esta primera ocupación argentina en el año 1829 de las Islas Malvinas es uno de los antecedentes legales más importantes sobre los que se basa el reclamo soberano argentino sobre las Islas Malvinas. Recién este reclamo, esta disputa por la soberanía, fue reconocida internacionalmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1965 con la ya famosa resolución 2065, que justamente exhorta a tanto a Argentina como a Gran Bretaña a discutir en términos de la vía diplomática por la soberanía de las islas. Pero fíjense la gran cantidad de años que pasaron entre aquel año 1829 y aquella desocupación argentina en el año 1833 respecto de cuál fue el reconocimiento internacional de este conflicto entre Argentina y Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas. Y claramente este recuerdo, esta conmemoración de esta fecha tan importante, no hace más ni menos que recordarnos y reiterarnos que tenemos que seguir trabajando por el fortalecimiento de esta vía pacífica de reclamo argentino y ratificar, obviamente, en este mismo sentido, que la vía armada no puede ser nunca más una opción para reclamar la soberanía de las Islas Malvinas. Y también nos permite repensar que la causa Malvinas dista mucho de ser una cuestión meramente histórica y que tenemos que recordar solamente cuando vuelve a cumplirse un nuevo aniversario de alguno de los sucesos relacionados a lo que tiene que ver con la guerra de Malvinas o alguna cuestión de reafirmación soberana como es en este caso, sino que es un debate que tiene mucha actualidad y que tiene que ver en muchos casos con cuestiones que no solo tienen que ver con la disputa soberana propiamente dicha, sino que también incluyen materiales muy importantes respecto a cuestiones de recursos estratégicos, sobre todo los recursos pesqueros, los recursos hidrocarburíferos, y algo muy importante que nombramos al principio, que es la soberanía sobre la plataforma Antártica, que Argentina sostiene a lo largo del tiempo. Entonces, a modo de resumen de lo que recién dijimos, es importante recordar esta fecha histórica como la reafirmación de los derechos argentinos sobre las islas, pero también pensándolos en términos actuales sobre las cuestiones que el Estado argentino y todos los argentinos en su conjunto tenemos que trabajar para seguir manteniendo vivos, que es el reclamo sobre los recursos estratégicos, que en definitiva son las cuestiones que componen el concepto abstracto de soberanía.
Soy veterano de guerra de la ciudad de Ushuaia. ¿Qué significa el 10 de junio? El 10 de junio es una oportunidad más para reafirmar y confirmar nuestra pertenencia, nuestros derechos sobre el archipiélago de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Eso es lo que significa ampliamente para la República Argentina, para todos los argentinos. ¿Qué significa para los que vivimos en Tierra del Fuego? Para los que vivimos en Tierra del Fuego, cada fecha que tiene que ver con Malvinas es una emoción, un honor, un orgullo muy grande, pero también es un gran dolor. Es un gran dolor tener al ladrón dentro de nuestra casa. Es un gran dolor tener que pasar otro 10 de junio, otro 25 de mayo, quizás otro 9 de julio, fechas tan significativas para un país, para una patria, para una sociedad, y todavía tenemos al enemigo, al ladrón en nuestras puertas, que todos los días nos está robando. Todos los días nos está robando. Desde hace... faltan 13 años para que se cumplan 2 siglos de ese robo continuo. El Reino Unido no tiene absolutamente ningún derecho sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Es un pirata ladrón. Y por haber matado a personas que luchaban por la justicia, por una causa justa y por una verdad, también es un asesino. Eso es lo que significa para mí este 10 de junio y cada fecha que tiene que ver con Malvinas. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Les dejo esta reflexión. Hubo otro 10 de junio y hubo otro 2 de abril. Les dejo esta inquietud para que ustedes, malvineros de alma y corazón, puedan buscarlos y puedan seguir con esta causa. ¿Cómo? Con conocimiento, estudiando, aprendiendo, para defender siempre, en toda oportunidad, los derechos de Argentina sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Si cumplimos eso, si hacemos eso, no deberemos tener la menor duda de que esto se va a solucionar a favor nuestro. Muchas gracias.
Destino de información: elhorizonte@hotmail.com.ar.
Saga, soy docente investigadora del Instituto Económico de Desarrollo e Innovación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y acompaño al profesor Frías para presentar las conclusiones preliminares del estudio sobre las dimensiones económicas de la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas y territorios adyacentes. Como sabemos y está destacado en el trabajo, existe un régimen sancionatorio que establece desde el año 2011 sanciones por explorar o explotar la plataforma submarina argentina sin el correspondiente autorización del Estado Nacional, pero nuestras conclusiones están enfocadas a dimensionar esa estimación que mencionó el profesor Frías de 60 mil millones de barriles de petróleo que se podrían explotar de la cuenca Malvinas y su equivalente en regalías petroleras. Podría significar una suma de dinero que en términos de valores actuales de los dólares a percibir y considerando el Producto Bruto Interno de la Argentina, esto representa el 52% del mismo, con lo cual haciendo una equivalencia a prestaciones, por ejemplo, de jubilaciones mínimas o de asignaciones universales por hijo. Nosotros hicimos una estimación a los valores actuales, considerando que se podrían dar o asignar más de 1.800 millones de asignaciones universales por hijo, lo que representaría que se podrían pagar a 1 millón de beneficiarios durante 150 años. Otro indicador, digamos, de este importe que el Estado Nacional Argentino estaría dejando de percibir, si lo confrontamos con las jubilaciones mínimas, estas también representan el orden de más de 1.000 millones, lo que podría proyectarse en pagar a 5 millones de jubilados durante 16 años a valores constantes de jubilaciones con el valor del dólar de hoy. También, si queremos tomar otra unidad equivalente, por ejemplo, el kilómetro de rutas asfaltadas que podría afrontarse son más de 82.000 kilómetros de rutas, lo cual representa 19 veces la distancia entre Ushuaia y La Quiaca. Y bueno, para finalizar, en lo que hace a presupuesto de infraestructura, si nosotros consideramos que estamos en un contexto de una situación sanitaria por la pandemia que requeriría una infraestructura mayor, se podrían construir estas regalías. El concepto de regalías no percibidas permitirían construir 27.448 hospitales. Así que dentro de nuestra propuesta de cálculo económico, estas son los principales indicadores que nos están dando cuenta de lo que todavía nos falta estudiar en relación a esta temática y profundizar el estudio. Así que muchas gracias por escucharnos.
Ricardo Frías, soy miembro del Observatorio Malvinas.ar, también soy docente en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y hemos estado trabajando sobre una propuesta de investigación que tiene que ver con el petróleo en los mares circundantes de Islas Malvinas. La historia del petróleo en Malvinas empieza ya por el año 1977, cuando un geólogo británico hace sus primeras exploraciones, se da cuenta que en las profundidades de estos mares había grandes posibilidades y buenas perspectivas de hallar cuencas petrolíferas, y en ese momento este geólogo funda una empresa que se llama Desiré Petroleum, que aún sigue operando en la zona, sigue trabajando ininterrumpidamente desde ese momento. Cuenta con licencias otorgadas para exploración y explotación, otorgadas por el gobierno ilegítimo de las islas. Y posteriormente, en la década del 90, Argentina es llevada y prácticamente obligada a firmar un acuerdo en Gran Bretaña por los recursos hidrocarburíferos de la zona, lo cual lleva a que en 1998 empiezan a hacerse perforaciones en la cuenca norte de la isla, también llamada Sea Lion. Y esta cuenca es la más interesante para las empresas que están operando en la zona, porque es la de menor profundidad para iniciar las extracciones y aparentemente es la que cuenta con mayor cantidad de reservas. También está la cuenca occidental, pero está a mayor profundidad, esa está muy poco explorada, aunque ya han comprobado que sí hay una buena cantidad de petróleo y gas. También está la cuenca sur, que está a gran profundidad, y esa es la, aparentemente, en la proyección de explotación, es la que va a ser explotada en último término. Allá por 2010... calculan las reservas de todas estas cuencas en 60.000 millones de barriles de petróleo, que es una suma bastante importante. Como para tener una idea de esto, las reservas de Argentina allá por 2017 estaban cuantificadas en 16.220 millones de barriles de petróleo, contando la reserva de Vaca Muerta. Lo que se está haciendo en Islas Malvinas es un acto de piratería, se están saqueando recursos naturales de un país sin consultarle. Ya se hicieron extracciones en la zona, han dado buenos rendimientos, la tecnología actual permite extraer el petróleo con las calidades que tiene en esta reserva, que son muy importantes. El interés sobre el petróleo en Malvinas va fluctuando en función, siempre hay un interés, pero las acciones, mejor dicho, van fluctuando en función de los cambios en el precio de petróleo. Se está hablando de que a partir de $40 el barril recién se hacen interesantes estos yacimientos. Así que por ahora el interés ha menguado porque el barril está por debajo de los $30. Y en la zona actualmente se encuentra una plataforma para hacer exploración y explotación a grandes profundidades. Y un dato interesante de esto es que muchos de los inversores que actúan en la zona también son parte de los fondos buitres que tienen una gran cantidad de la deuda externa argentina. Esto es una red de intereses internacionales que trasciende a la política y que maneja también, impulsa las gestiones políticas externas para que Malvinas permanezca en un status quo y los intereses de Argentina sigan siendo esquilmados. Buenas tardes.
Gracias Maya, gracias Ricardo. Y ahora continuamos con una mirada sobre el tema Malvinas, una mirada diferente, que es nada más y nada menos que la mirada femenina sobre la guerra, sobre el conflicto, que también merece ser visibilizada en un día especial como hoy. Para eso invitamos a Agustina Silvestri y a Yamila Espíndola, que también ambas, aparte de ser próximamente licenciadas en Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana, son integrantes del Observatorio Malvinas.ar y están trabajando sobre la mirada femenina de la guerra. Bienvenidas.
Destino de información: elhorizonte@hotmail.com.ar o Twitter @horizonte3000.
Como hoy, queremos hacer énfasis en la relevancia de incluir y visibilizar la voz de un sector que fue silenciado por mucho tiempo, las mujeres, aquellas que fueron y son parte de la memoria colectiva que compete a este asunto. Malvinas y las mujeres no deben ser tomados como dos conceptos aislados. Fueron ellas quienes estuvieron también en terreno de guerra. Son las mujeres también quienes tuvieron que abandonar sus casas, dejando atrás a sus esposos, hijos, amigos y teniendo que hacerse cargo de nuevas obligaciones. Durante muchos años, las vivencias y la historia de estas mujeres fueron ocultadas. En los libros de historia nunca nos hablaron de ellas.
Hoy día, debido a que en los últimos años las organizaciones de mujeres ayudaron a visibilizar problemáticas que nos afectan, podemos acercarnos un poco más hacia esta historia que tanto nos ocultaron. Podemos darle voz a todas ellas y creemos que es nuestro deber otorgarles herramientas para que una vez por todas puedan hablar sobre su experiencia en este tema. Consideramos así abarcar la cuestión Malvinas desde una perspectiva femenina de la guerra, para así analizar este asunto desde una concepción distinta en donde históricamente el conflicto bélico fue centrado solamente en la visión masculina. Esperamos que al igual que nosotras se interesen y nos acompañen con este tema que nos otorga varias miradas y enfoques sobre un mismo asunto, que conmueve y moviliza a todos y todas las argentinas.
Pista de contacto: Argentina, Buenos Aires, por www.conexionabierta.com.ar.
Malvinas.ar y también estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Abierta Interamericana, nos va a comentar un poquito sobre la situación pesquera. En particular, Ezequiel, me gustaría que me comentes sobre el calamar, ¿no? La situación del calamar, cuánto representa esa depredación para la República Argentina. Te escuchamos.
A partir de los registros que dejó la actividad ilegal en el marco de la pesca en los últimos años y gracias a la información a la que pudimos acceder, llegamos a la conclusión de que la Argentina padece una pérdida de un monto que gira alrededor de los 15.000 millones de dólares, considerando una sola especie, el calamar argentino. A partir de esta cifra, nos pareció conveniente, nos pareció oportuno, traspolarla a otras cuestiones para así agregarle mayor elocuencia y dimensionar de mejor manera el monto elevado de lo que estamos hablando y que padece la Argentina producto de la pesca furtiva. Entonces lo llevamos a cuestiones económicas propias del país y también planteamos ver qué se podría hacer con estas pérdidas que sufre la Argentina. Ahora bien, nosotros habíamos dicho que concluimos que las pérdidas anuales sobre el calamar argentino son de 15.000 millones de dólares. Esto es el 26,64% del préstamo solicitado por Argentina al FMI en el año 2018. Esto es el 4,64% de la deuda bruta nacional argentina registrada en 2019. Y esto es el 3,42% del Producto Bruto Interno del país registrado el año pasado. Ahora, ¿qué se podría hacer? Bueno, siguiendo con el tema de lo que estamos hablando y enfatizando en la pesca ilegal, podríamos endurecer la vigilancia y el control de los espacios marítimos y fluviales. La Argentina cuenta con 4 patrulleros oceánicos. El gobierno de Mauricio Macri firmó la compra de estos por 320 millones de euros. La Argentina actualmente cuenta con 1, los otros 3 están próximos a llegar. Entonces lo que hicimos nosotros fue plantear cuántos patrulleros oceánicos podría la Argentina adquirir con solamente un año de pérdida sobre calamar argentino. La Argentina podría tener en su poder más de 165 patrulleros oceánicos.
Gracias, Ezequiel. Y ahora, bueno, queremos escuchar a Lisandro Perrotta, también integrante del Observatorio Malvinas.ar y también de la Universidad Abierta Interamericana, quien nos comentará sobre la situación de seguridad en la región del Atlántico Sur.
Antes que nada, quería agradecer la oportunidad de participar en este espacio y quería plantear que como argentinos deberíamos, valga la redundancia, replantearnos la importancia que tiene la defensa y la seguridad para nuestro país. Es difícil hablar de soberanía cuando tenemos dificultades para controlar los recursos de nuestro propio territorio, cuando no se le da verdadera importancia al saqueo que realizan ciertas empresas y potencias extranjeras de nuestros recursos naturales, recursos que podrían representar nuevos hospitales, escuelas y rutas. Hoy nos encontramos con un aparato de defensa desmantelado, es decir, con un Estado incapaz de proveer a la defensa común como estipula el preámbulo de nuestra Constitución Nacional. Reino Unido posee una de las bases militares más avanzadas en términos tecnológicos del Atlántico Sur. ¿Podemos ignorar esto? La respuesta es que sí. Podemos ignorarlo como un enfermo puede ignorar sus síntomas, pero eso no significa que el problema ya no exista. Es por ello que, como mencioné al principio, debemos exigir el planteamiento de una política de defensa y seguridad acorde al tamaño de nuestro territorio y acorde a la enorme riqueza natural que poseemos. Asumir el compromiso a defender lo nuestro como argentinos. Parafraseando a Flavio Renato, el que quiere paz siempre debe estar preparado para el conflicto. La disuasión es una de las mejores maneras de evitar una escalada bélica.
La República Argentina jamás, desde su surgimiento como nación independiente, renunció a su soberanía sobre los territorios australes y los espacios marítimos circundantes. Bueno, terminamos con una edición especial de El Horizonte. Agradecemos a todos los colaboradores, los participantes en este programa especial, en este recordatorio especial sobre Malvinas. Mi nombre es Susana Pereira, soy docente e investigadora de la Universidad Abierta Interamericana y también integrante del Observatorio Malvinas.ar y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias.
Hasta
¿Hasta cuándo los países latinoamericanos seguiremos aceptando las órdenes del mercado como si fueran una fatalidad del destino? ¿Hasta cuándo seguiremos implorando limosnas a los codazos en la cola de los suplicantes? ¿Hasta cuándo seguirá cada país apostando al sálvese quien pueda? ¿Cuándo terminaremos de convencernos de que la indignidad no paga? ¿Por qué no formamos un frente común para defender nuestros precios, si de sobra sabemos que se nos divide para reinar? ¿Por qué no hacemos frente juntos a la deuda usurera? ¿Qué poder tendría la soga si no encontrara pescuezo? Eduardo Galeano.